Víctor Ríos. Senador, ¿nos escucha?
Sí, sí. No, y te decía aquí que eso fue lo que pasó. En absoluto se abrió el grifo a nadie. Es un recurso del cual ya disponen los municipios por ley. Es una ley del 2009. El Ministerio de Salud Pública no tiene problema de presupuesto. Ahora yo te pediría que llames al Ministro de Hacienda o al Ministro de Salud a ver si tienen problemas de presupuesto. Sí, por la ley de emergencia hemos autorizado para empezar ese endeudamiento de 1.600 millones de dólares. El presidente de la República y su Ministro de Hacienda, que en última instancia ese es su hermano, puede disponer de todo el dinero en efectivo que tiene hoy el Estado paraguayo. Puede disponer, usar fondos de ANDE, utilidades de ANDE, de Banco de Fomento. Puede usar los excedentes de los bonos soberanos del 2018, 2019, los bonos soberanos ya colocados este año, que se autorizó también, que fue por más de 500 millones de dólares. Puede utilizar los fondos sociales de Itaipú y Asenetá, y además de todo eso, puede endeudarse hasta por 1.600 millones de dólares. Y nos han explicado en la oportunidad de aprobar la ley de emergencia que para el Ministerio de Salud iban a destinar 500 millones de dólares. Y se le autorizó al Poder Ejecutivo manejar casi discrecionalmente un presupuesto de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Lo de los municipios es 45 millones de dólares. O sea, es importante nomás aclarar estas cosas. ¿Que hay corrupción en los municipios? A mí no me van a decir. Yo no solamente lo he denunciado públicamente, he denunciado a algunos intendentes ante la fiscalía, he participado de manifestaciones en contra de los intendentes. Hay centenares de dictámenes de auditorías con resultados negativos para los municipios de parte de la Contraloría General de la República. Y con todo eso, el Ministerio de Hacienda jamás dejó transferir los recursos. Así que es importante poner en clara la cuestión, mi querido Quique.
Senador, la emergencia en los municipios pasa por las propias cuentas municipales. Pruebas al canto, el mayor municipio de la República, que es el de la ciudad de Asunción, emitió un documento poderoso, abarcante, con recortes presupuestarios muy importantes, emulando las medidas de recorte de altos funcionarios que hizo el gobierno central, prohibiendo compras, cortando, autorizando o dando un mandato de jubilación compulsoria de todo aquel funcionario que ya haya cumplido con los requisitos de la jubilación. Es decir, si para algo necesitan hoy dinero los municipios, es para su propia subsistencia. Ideal sería que tengan la capacidad de articular acciones de bien público como la entrega en territorio de alimentos para las familias vulnerables, pero parece que es un poco como el procedimiento de emergencia en el avión, cuando la azafata explica que cuando caen las mascarillas y uno es un adulto a cargo de un menor, que primero se ponga la mascarilla al adulto para después ponérsela al niño. Es un poco así la metáfora de por dónde pasa la necesidad dineraria de los municipios hoy, senador.
Sí, pero la ley actual ya prevé un porcentaje que puede usar pueden usar los municipios con fines administrativos. Eso no autorizó el Senado. Es otra mentira que están diciendo. La ley actual ya establece qué porcentaje de los royalties pueden utilizar los municipios para fines administrativos. Y es más, en nuestra redacción se dice expresamente que no se habilita la contratación de personales. Categóricamente eso dice nuestra redacción. Y hoy hay municipios que no pueden pagar a funcionarios. Hay miles de funcionarios de municipalidades que están sin poder cobrar. Que dicho sea de paso, hay que decir un poco a la gente también que el funcionario público, el funcionario municipal es también un ser humano, es también un paraguayo, una paraguaya, tiene familia, tiene hijos, está expuesto también a contagiarse con coronavirus, necesita protegerse, necesita comer. Yo no me sumo a este deporte nacional ahora de estigmatizar, de demonizar a todos los funcionarios públicos y a todas las funcionarias públicas, entre los que incluyo también a los funcionarios municipales. Ahí hay municipalidades que ni siquiera pueden pagar los salarios a sus funcionarios porque no recauda nada? ¿Quién va a pagar las patentes comerciales? ¿Quién va a pagar el impuesto inmobiliario? ¿Quién va a pagar las tasas? Entonces, tenemos casos de municipios, de los más pobres, que directamente se cerraron y la gente está con necesidades, no llegan las asistencias de la Secretaría de Emergencia Nacional, la gente está pasando hambre. ¿Y cuál es la primera línea institucional de contención de los conflictos sociales? Siempre son los municipios. Entonces, más que desguazarlos, más que destruirlos, más que desmontarlos, hay que fortalecerlos, y tenían que ser las herramientas principales para que las asistencias del gobierno puedan llegar rápidamente a los distintos rincones de la patria, como se hace en otros países. Uno ve en Argentina, ve que el presidente de la República se reúne con los gobernadores, con los intendentes, para coordinar actividades. Acá hay un sector que se encarga de instalar, en plena pandemia, en que estamos luchando por sobrevivir, porque eso es lo que tenemos que decir ahora, parafraseando a Víctor Heredia, estamos sobreviviendo. Entonces aprovechan esta situación de pandemia, entonces empiezan a hacer una feroz campaña en contra de funcionarios y funcionarias públicas, en contra de los municipios, en contra de la descentralización, y quieren aprovechar esta situación de emergencia para centralizar absolutamente todo en Paraguay, incluido el manejo del dinero. Se le otorgó al Poder Ejecutivo casi la suma del poder público en Paraguay, y además de todo eso, tiene sus voceros en los medios de comunicación que están haciendo lo imposible para que también todo el dinero de la República se centralice en el Poder Ejecutivo. Y mientras tanto, la gente con hambre, la gente que ya va a empezar a salir, esto es insostenible en estas condiciones. Si el gobierno sigue pecando de tanta ineficiencia, de tanta ineficacia, esto no aguanta mucho. Entonces, y las instancias institucionales, las primeras en que tienen que responder, y para eso necesitan recursos, son los municipios.
Senador Ríos, aquí en la casa tenemos una regla de que toda conversación tiene que ajustarse a una extensión máxima de no más de 6 minutos, que me parece saludable en el sentido de practicar recíprocamente un lindo ping-pong de preguntas y respuestas, pero con usted vamos a hacer una excepción por la calidad de sus respuestas y por el protagonismo de su figura. Querríamos hablar ahora de la cuestión de la senadora Bajac. ¿Es inminente su pérdida de investidura? ¿Es difícil pensar en un escenario en el cual aquí no pasó nada y Bajac continúa?
Está muy comprometida su situación, porque hay que, en primer lugar, entender que no solamente, le arriesgó indebidamente a sus colegas. En este momento hay muchos funcionarios, mozos, limpiadoras, seguramente guardias de gente que hace de seguridad, que están en cuarentena. Hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que estuvieron en riesgo. En primer lugar, el Congreso, después de varios centros comerciales que ya son de público conocimiento. Entonces, su conducta ha sido tremendamente peligrosa para toda la sociedad. Está imputada inclusive por un hecho grave, lesión grave, ya su nombre lo dice, tiene una expectativa de pena alta. El presidente del Partido Liberal ya solicitó al Senado su exclusión. El presidente del Congreso, que también es correligionario, el doctor Blas Llano, que al mismo tiempo es líder del equipo político al cual pertenece la senadora, también anunció que ya le solicitó la renuncia y que de lo contrario promovería su pérdida de investidura. Así es que su situación es muy muy comprometida. Hay que ver, a ver, en primer lugar, ya está la imputación, eso sí o sí se va a otorgar el pedido, digamos, el de la suspensión de fueros. Y después, si se promueve la pérdida de investidura, hay que ver un poco cómo se construyen las causales para estudiar la posibilidad de su exclusión del Senado. Pero así objetivamente hablando, es casi insostenible su situación en el Senado, lastimosamente.
Senador, ahora, ¿cómo y cuándo va a sesionar el Senado? Cuando hablan entre colegas, hablan de que debe implementarse la cuestión tecnológica para sesionar a distancia, o eventualmente planean un plan B de riesgo, que sería volver a concurrir a la sede del Senado bajo otras condiciones.
Vos sabés, Quique, que yo casi no participé de la última sesión extraordinaria porque me estaba preparando ya para sesionar vía, ¿cómo se llama?, streaming, videoconferencia.
Ajá.
Porque ya modificamos nosotros, ni bien empezó esta pandemia, se declaró, modificamos el estatuto del Senado para habilitar la posibilidad de sesionar vía videoconferencia. Y entonces yo tenía entendido que esta última sesión íbamos a hacer ya por ese medio, y no me estaba preparando para viajar a Asunción. Después me dicen que no, que faltaba hacer algunos ajustes al sistema, ¿verdad?, para que pueda funcionar, y por eso, por esa vez, nos dijeron que tenemos que ir otra vez. Así es que está todo previsto para que podamos reunirnos hoy mismo. Las comisiones, si quieren reunirse virtualmente, pueden hacerlo. Por eso a mí me extraño que algunos colegas anunciaban que van a pedir que se haga utilizando el medio tecnológico, que sesionen las comisiones, que se reúna la plenaria. Eso ya está todo previsto. Entonces, estoy seguro que la próxima reunión se va a hacer por ese medio, utilizando ese medio. Y además, también mencionar que ahora estamos entrando en Semana Santa, y después de esta última sesión, estábamos conversando que era mejor ya reunirnos a la vuelta de Semana Santa. De paso, los colegas tienen tiempo para mirar proyectos tan complejos como los que íbamos a estudiar en la última sesión, dejar libre la Semana Santa y posteriormente reunirnos. Bueno, después apareció el caso positivo del COVID-19, la senadora Bajac, y el presidente anunció que hasta el 15 el Congreso estaría sin actividad. Pero de todas maneras, es solamente esta semana que no va a haber sesión.
La última, para una respuesta, una línea, senador. ¿Ya hicieron alguna prueba de conferencia múltiple entre senadores?
Yo no hice aún, pero sé que otros colegas hicieron.
Muchas gracias, senador Ríos.
A ustedes.
Víctor Ríos.